Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Buenos días amigos, buena mañana de sábado y buen comienzo de fin de semana, el fin de semana viajero de Radio Marca, subiéndonos a este vuelo virtual de cada sábado y cada domingo por la mañana, con el que despegamos y volamos aquí en la Radio del Deporte, y que los sábados, como todos sabéis, y los domingos también se convierte un ratito en la radio de los viajes y el turismo. Le voy a pedir a nuestra querida controller de hoy, Susana Rodríguez, que nos cambie la melodía, que nos quite la melodía de siempre del programa, y lo queremos hacer en plan homenaje y en plan despedida. El jueves se nos despidió de una manera muy emotiva y muy sincera nuestro director de siempre. Dijo adiós a los micrófonos de Radio Marca, Paco García Caridad.
If I don't see you through the week, see you through the window.
Esta era la melodía de su programa. Cada tarde le acompañaba a su favorito de siempre, Van Morrison. Y me alegra mucho, personalmente me alegra mucho, que Paco fuera también tan cuidadoso y tan amante de la música como un elemento que nosotros decimos muchas veces aquí en nuestro programa, que la música es un elemento imprescindible para viajar. Y también, y así lo veía Paco, imprescindible para hacer buena radio. Further on up the road, I said, oh. Y nosotros queremos dedicarte, Paco, la apertura del programa de hoy, porque quiero que todos sepáis, amigos oyentes, que estamos aquí gracias a Paco García Caridad. No es que él quisiera que estuviéramos así de entrada, pero Le gustó mucho cuando le presentamos el proyecto de hacer en las mañanas de los sábados una mañana de ocio con el cine que nos precede, como bien sabéis, de la claqueta. Después nosotros con los viajes y a continuación el golf, posteriormente enlazando ya con la programación deportiva de siempre. Un ratito por las mañanas que fuera también un oasis dentro de la gran información deportiva que durante toda la semana ofrece esta casa. Y además que el turismo, yo creo que tiene mucho de deporte, y es cierto que muchas actividades deportivas, ni por decir todas, están vinculadas de una u otra manera al turismo y a los viajes. Hablamos de turismo alternativo, por ejemplo, turismo activo y de aventura. Pero cuando vamos a ver a nuestro equipo jugar, pues tenemos que viajar. Y si salimos a verlo jugar a la Champions o a los Mundiales, pues queremos saber qué cosas hay en las ciudades para conocerlas antes o después de los partidos. Y Paco nos dejó probar y ver cómo funcionábamos y cómo funcionaba el programa Paralelo 20 de cara a la audiencia. E incluso, esto no lo sabe mucha gente, estuvo a punto de hacer una sección de bodegas y turismo enológico aquí con nosotros porque le gustaba el tema, pero sus quehaceres no le daban más tiempo. Pero por nosotros, encantados que se hubiera incorporado a la escaleta del programa. Hoy somos el programa de turismo de todos los programas de la radio que hablan de viajes en este país, el más seguido por internet y el que tiene más seguidores en las redes sociales. Y eso es gracias en gran parte a Paco García Caridad, que nos dio también una hora más los domingos, cuando llevábamos ya 2 años haciendo el programa tan solo los sábados. Y convirtió de esta manera a Paralelo 20 en lo que es esa hora viajera de los sábados hasta las 11:30 y los domingos de 9 a 10 de la mañana, como siempre, una hora menos para los amigos de Canarias. Y voy a cambiarle la canción de su programa, que ponía Paco García Caridad en su programa, por otra que espero que le guste y se lo vamos a dedicar, estoy seguro que sí. Por esta canción, Paco, escúchala por favor un momentito y ahora te explicaré por qué. Ahí suena. Como veis, también de Van Morrison, repito, uno de los favoritos de Paco García Caridad. Pero te la hemos buscado, Paco, muy especialmente, aparte que es una de mis favoritas también, por la letra, que dice algo así como: la caravana está en camino, puedo oír el alegre sonido de los caballos mientras ella juega con una radio. En la caravana van todos mis amigos, que se quedarán conmigo hasta el final. Y eso es todo lo que necesito saber. Pon más alta la radio y déjame oír esa canción y llegaremos a donde realmente queremos. Sube la radio un poco más, súbela más arriba, súbela poco a poco, cada vez más alto. Así que gracias, Paco, por crear Radio Marca, gracias por mantenerla 16 años en antena, 16 años y los que quedan, claro que sí, y que nosotros, aunque solo llevemos 6 años compartiéndola con vosotros, pues lo veamos también durante otros 16 años más como mínimo. Así que un abrazo y un honor personal de este quien te habla, por haber estado al lado de los que hacen historia, y tú eres historia viva de la radio de este país. Gracias, Paco García Caridad. So you know it's got soul.
soul. Turn it up now. Hey, hey, lady. To the world more time. Oh, Lord. To the world more time. Sonny, no. It's got enough. To the world more time.
Bueno, ¿qué os parece, chicas? El aplauso de hoy se lo damos a Paco García Caridad.
¿Eh? Hombre, como pues, mínimo.
Sí, como mínimo. Pues,
como mínimo.
Un aplauso de nuestra parte. Bravo, bravo, Paco. Bueno, Dream Team, bienvenidas Pilar García del Olmo.
Buenos días a todos.
Galiani.
Muy buenos días.
Bueno, comienzo inesperado, ¿no?
Sí.
Bueno, sí, pero muy...
Muy emotivo.
Muy inesperado, pero esperado, ¿no?
Sí.
Teníamos que hacerlo, ¿no?
Conociéndote sí. Era un poco esperado, pero
y
sí.
Con esa despedida que tuvo Paco García Caridad sí, tan emotiva, sí, era sí, lo mínimo sí, sí. No, que teníamos bueno. Que hacer desde aquí.
Bueno, vamos a lo nuestro, ¿eh? Las noticias. Bueno, la noticia de la marcha de Paco García Caridad es noticia,
hombre,
por supuesto, claro que sí, ¿no? Pero también tenemos algunas más que nos han llegado durante la semana aquí en nuestra redacción y así son y así se
las
contamos,
vamos a contar.
¿No? Vamos a noticias de actualidad del mundo de los viajes. You and I'd be so grass walking down the road. Bueno, a ver, sabemos que los italianos son muy buenos turistas, ¿eh?
Sí.
Algunos dicen que viajan más que los españoles. Hay ojo al tema y que les encontramos ahí en cualquier rincón del mundo. Hay que tenerlo en cuenta. Pero también son unos cachondos.
Pensé que ibas a decir también comen bien.
Como los españoles. Como los españoles.
También comen sí, bien, también sí, saben sí, comer sí. Y buen beber.
Pero también saben divertirse.
Sí, y del buen beber tiene algo que ver esto, ¿no?
Por supuesto.
Porque,
que sí.
Porque, a ver, en una ciudad italiana... Se ha montado ahí una fuente pública, que de eso no va a ningún sitio, pero es que es una fuente pública de vino tinto.
Que
y además vino
tinto.
Es gratis. O
sí,
sea
bueno,
que...
La singular fuente se ha instalado en Abruzzo, en el centro de Italia. Ajá. Mana vino de sus caños, como bien has dicho. Gratis, muy importante. 24 horas al día, los 7 días de la semana, que también es muy importante. Que no solo son los fines de semana.
El vino estará ahí dando vueltas, ¿no?
Continuamente.
Mejor no lo pienses, Marta.
Mejor no pensarlo.
Está caliente, ¿no?
Porque... Y nada, y bueno, la fuente ha sido concebida originalmente para saciar la sed de los caminantes de la popular ruta de peregrinación que pasa por ahí, que es el Camino di San Tommaso, o Camino de Santo Tomás,
sí.
Para que nos entendamos.
El Camino de Santiago.
Sí, parecido a la italiana.
Pero Santo Tomás.
Sí. Esta ruta es un popular itinerario, ¿no? Cultural y natural y espiritual, que pues conecta la ciudad de Otorna con la Basílica de San Pedro. La fuente es un proyecto conjunto entre una conocida bodega italiana y la organización encargada de mantener y promover el Camino de San Tommaso.
Bueno, pues y además con buen vino se anda el camino, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Ah, pues que tomen nota aquí en España. Que
sí,
buena, ¿no?
El Camino de Santiago, por ejemplo. Claro que sí.
Bueno, y una de cervecita, una de vino, una de cerveza.
También la dimos, ¿no os acordáis? Una noticia también.
Cierto, sí, cierto. Sí, por ahí, cierto. En algún
en
sitio hay...
En Europa.
Sí, era por Europa.
Por en Alemania, seguro, ¿no?
Sí, por ahí. Where the days are longer, the nights are stronger than moonshine.
A ver, hay cosas que pasan, ¿eh? No, afortunadamente no muy a menudo, pero esto de que los pilotos se equivoquen de aeropuerto, sobre todo cuando los aeropuertos están muy cerquita, ¿no? Y normalmente los aeropuertos militares están muy cerca de los aeropuertos
civiles,
de comerciales, ¿no? Así que un avión ha aterrizado a 12 kilómetros de su destino por un error de los pilotos. Y hay que decir que eso ha pasado en más de una ocasión aquí en Madrid, con la base aérea de Torrejón.
Ajá.
¿Eh? Y ahora os contaré una anécdota.
¿Ah, sí?
Pero danos tú la noticia.
Yo he cogido esta noticia porque me parecía un poco atípica, pero ahora nos cuentas. El caso es que, como tú bien dices, pues sí, efectivamente, se trata de que un avión de una aerolínea que tiene sede en Yakarta, en Indonesia, pues tenía que haber aterrizado en un aeropuerto y lo hizo en otro militar que estaba a unos 12 kilómetros. Pero además es que lo hizo totalmente, vamos, que sin darse cuenta, sin saber nada. Vamos, es más, que cuando tomaron tierra, de hecho, llamaron a la torre y todo para confirmar.
Ya estamos aquí.
Ya hemos llegado, que ya hemos llegado.
Y no les esperaban.
Un avión fantasma.
Sí, les esperaban, pero claro, no. La torre, los de control dijeron, pues aquí no vemos a ningún avión.
La torre, oye, ¿queréis aterrizar ya de una vez? Y estaban allí, pero si estamos aquí media hora.
No os pongáis detrás de los árboles. ¿Queréis salir detrás de los árboles? Pues no. Pues
no había manera.
Es que, como, pues eso, aterrizaron en el aeropuerto militar a 12 kilómetros.
Bueno, yo digo que pasa, y además lo hemos traído aquí precisamente para decir, mira, hace mucho, es verdad que hace muchos años que no pasa, ¿no? Pero antes de la gran ampliación del aeropuerto de Barajas,
¿sí?
Yo recuerdo que un avión grande, además, no recuerdo si era de KLM, de Air France y tal, se equivocó y en lugar de aterrizar en Barajas, aterrizó en la pista de Torrejón de Ardoz. Y normalmente cuando un avión comete este error, lo que hay que hacer es dejar el avión, la compañía se encarga de que se acerquen unos autobuses, recojan
a los pasajeros
y si vienen del extranjero les metan por la aduana del aeropuerto comercial civil, en este caso de Barajas, ¿no? Lo que hizo estos pilotos, en el caso español, es que al darse cuenta que habían aterrizado en Torrejón de Ardoz, volvieron a despegar.
¿Qué dices?
¡No! Sí. ¡Qué locura!
Les costó el puesto, claro, porque el gasto increíble de carburante, cuando un avión más gasta al aterrizaje y sobre todo al despegar, pues en lugar de haberse quedado quietecitos y que se acercaran los autobuses, que era lo que tenían que haber hecho, volvieron a despegar.
Compensa el gasto, claro.
Dieron una vuelta y aterrizaron en Barajas. Y eso les costó el cargo.
Porque, les costó carito.
Porque fue muy carito esa toma de decisión. Así que ya sabéis, amigos pilotos, si nos estáis escuchando, cuidadito.
Y quietecitos.
A ver, los españoles dicen que nos quejamos de que tenemos pocos días de vacaciones. ¿Cómo es esto?
Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo, jefe. Yo estoy totalmente de acuerdo.
Yo también.
Evidentemente.
No, pues hay una encuesta que dice que, bueno, en realidad lo primero que trata esta encuesta es de lo que 9 de cada 10 se queja de que viaja o le gustaría viajar de forma más calmada, ¿no? Y que la culpa de no poder viajar, digamos, más tranquilamente es 2 de cada 3 dicen que es por los pocos días de vacaciones que tenemos.
Vaya, hombre.
Vale, entonces si tú...
2 de cada 3, además, ojo.
Que no se planifican bien, ¿no?
Bueno, sí, las empresas no se planifican bien, es verdad. No, el caso es que, bueno, pues eso, efectivamente, al final son los más jóvenes, fíjate, ¿eh? Según el estudio, los que dicen que la culpa es eso, el tener pocos días de vacaciones lo que le hace viajar más aceleradamente.
O sea, donde está en el franjo de la sociedad donde el índice de paro es mayor, pues, son los que más se quejan de que no tienen vacaciones, ¿no?
Bueno, es que,
está bien eso,
es que
sí.
No, a ver, lo que pasa es que ya te digo que todo esto va relacionado con lo de viajar de forma no calmada o estresada, y los mayores, pues se quejan más, lo achacan, perdón, más a que están estresados.
Sí, es que en Benidorm hay un estrés.
Bueno, a ver, los mayores, yo no te quiero mirar, pero mayores no es a partir de 65, según esta encuesta.
Bueno, es verdad, que ya cada vez va para abajo, ¿no? Ya es mayor con 45 años, ya es mayor para tener descuentos en los viajes.
Bueno, 45 tampoco, ¿sí? ¿En serio?
Casi.
Bueno, a mí todavía me queda, pero... Oye.
Bueno, o sea, que los españoles nos quejamos de que tenemos pocos días de vacaciones, que eso nos hace que hagamos las vacaciones muy precipitadas.
Eso es.
Y que vayamos muy estresados.
De estrés.
Yo la verdad es que leyendo esto pensaba... Esta gente que ha hecho esta encuesta, o los españoles que han contestado a esto, no han visto a los japoneses y a los chinos de la Plaza España, ¿no?
No.
Esos van más acelerados.
Esos van todavía más acelerados.
No lo han visto, efectivamente. Esta noticia me gusta mucho. El turismo de buceo en este último año ha aumentado casi un 50% en los últimos años.
Efectivamente,
qué bueno.
Porcentaje...
Mira que me gusta a mí el buceo.
Ya lo sabía yo que te iba a gustar esta noticia.
Cuéntame.
El porcentaje de turistas españoles aficionados al buceo ha aumentado más de un 50% en el último ejercicio. El perfil medio de este tipo de viajero corresponde a una persona experimentada en esta actividad y single, y que solicita destinos muy diversos. Así lo indica el informe elaborado por una empresa de buceo y por una de viajes para solteros. En la actualidad existen cerca de 30.000 buceadores federados en España que practican el turismo de buceo. Son, por ejemplo, salidas programadas a lo largo del año y a muy diferentes destinos, desde Maldivas hasta la Gran Ruta Sur en Sudán. Aunque no son viajes dirigidos solo a single, también hay muchos turistas que tienen pareja, pero solo uno de ellos es
bucea,
el que bucea.
¿No? Claro.
En el caso
de que sea uno u otro, la chica o el chico, pues tomando el sol.
Claro,
en
por supuesto
Maldivas,
que
por
sí,
ejemplo,
por supuesto
¿no?
que sí. En el caso de que los viajes de grupo, más de la mitad de los viajeros se conoce previamente. Del total de buceadores españoles que realizaron este tipo de desplazamientos, el 95% eligió destinos internacionales. Entre ellos destacan emplazamientos como la Polinesia o la isla de Cebú en Filipinas.
Bueno, normal, ¿no? Porque los que nos gusta bucear, pues aprovechamos los fines de semana para irnos aquí a la costa, ¿no?
Claro,
es cuando montamos
claro.
un gran viaje de buceo,
ya, pues uh-huh.
queremos una de esas barreras coralinas
y esos destinos
míticas,
tan espectaculares.
¿No? Claro, y Maldivas es uno
esos
de ellos.
Fondos marinos.
O el Mar Rojo, o el propio Caribe, ¿no?
Claro.
Y ya no vamos a Australia, ya
esto alucinamos.
Como
ahí.
Jugar al póker y perder. Porque ya ganar sería magnífico. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy.
Este año el Patronato del Misterio de Elche, con el fin de atender a la gran demanda de localidades, ofrece a los espectadores la posibilidad de asistir a la representación del Misterio de Elche los días 28, 29 y 30 de octubre. Es una oportunidad única de presenciar el drama asuncionista que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Misterio de Elche es un tesoro cultural del pueblo de Elche y una de las joyas más preciadas del patrimonio valenciano, como prueban su declaración como Monumento Nacional el año 1931. El Misterio de Elche es un drama cantado de origen medieval que representa la Dormición, Asunción a los cielos y Coronación de la Virgen María. Se celebra desde el siglo XV en el interior de la Basílica de Santa María y es la única obra de teatro medieval que se ha mantenido viva hasta nuestros días, gracias a una bula del Papa Urbano VIII. Se divide en dos actos y es enteramente cantado. Su música cuenta con melodías derivadas del repertorio gregoriano, con composiciones renacentistas y con añadidos barrocos y posteriores. Así que ya sabes, ven a Elche y disfruta de una de las representaciones extraordinarias del Misterio de Elche, Comunitat Valenciana, Mediterráneo en vivo.
Bueno, esta melodía nos da paso a esa agenda cultural que nos gusta todos los sábados anunciar a nuestros amigos oyentes para que se preparen un poquito, si pueden o si quieren.
Esas propuestas tan maravillosas,
sí,
¿no?
Hoy sábado y mañana domingo, el fin de semana.
Porque,
¿no?
como tú bien dices, a la vuelta de la esquina puede estar cualquier viaje.
Exacto.
No hay que irse a Maldivas.
Que sales a comprar pan, pues lo mismo te encuentras.
Te surge algo.
Que te vas a tomar unas tapas, que paseas por... Pues eso.
¿Cómo te encuentras un gran viaje en la esquina? Pues miras al suelo y hay unos billetes. ¿O qué?
Que te ayudan a viajar mejor, ¿no?
Bueno, hoy no tenemos a nuestra amiga Pepa Cuenca, que está malita de la garganta. No podía hablar.
Y por eso, precisamente...
Y como no podía hablar, ¿quién lo va a hacer?
Bueno, pues Pilar, si os parece Pilar, bien, me apunto.
Venga. Pilar nos va a contar los planes.
Tú la agenda
que a mí
cultural.
Esto del ocio me gusta mucho.
Bueno, a ver, recomiéndanos cosas en Madrid, Barcelona, Valencia, venga, tal, por ahí. A ver,
¿qué nos traes?
¿Qué tenemos?
Venga, pues vamos a empezar. Mira, si os parece, vayamos a empezar por una cosa que a mí me gusta mucho en Barcelona, que además solo es este fin de semana. Ojo, sí, los que nos estáis escuchando, bien, ya hoy y mañana tenéis la nueva edición, del 48 Open House, del 48 Horas Open House.
¿Y qué,
¿Y qué consiste esto de las 48 horas?
Open House, abrir
a
las
ver,
casas.
Open House, efectivamente. En estos dos días van a encontrar más de 150 edificios por toda Barcelona que abren sus puertas, pues para que normalmente no podemos acceder a ellos, y es una manera de experimentar esa arquitectura, que son muy atractivos por algún motivo, o ver espacios que normalmente pues están cerrados al público. Muy por bien. Ejemplo, imaginaros, hay muchísimas, podéis entrar en la web 48openhousebarcelona.org y ahí tenéis todos los edificios que están abiertos, pero por ejemplo os digo, pues hay muchísimas antiguas fábricas, algunas de cerveza, otras de tabaco, en fin,
que normalmente están cerradas, no están abiertas al público,
y que
las
justo
abren,
ese día las abren. Bueno, el Arco del Triunfo, mítico y emblemático de Barcelona. En fin, o sea que como digo, pues hay muchas cositas aquí que puedes ir a hacer por Barcelona este fin de semana para ver esos edificios que nunca has entrado y los has visto desde fuera.
Bueno, vamos a seguir también con qué ciudades, con Madrid, vamos a contar cosas de Madrid, de Valencia.
De Valencia y alguna cosita más de Barcelona y si nos da tiempo algo de Castilla y León.
Pero nos vamos al boletín informativo,
venga,
¿os parece?
Vale,
y luego
vale,
continúas,
venga,
Pilar, con venga, tus recomendaciones de agenda cultural para este fin de semana, ¿vale?
Perfecto.
Nos vamos al boletín informativo, un poquito de publicidad y luego esa información deportiva que es tan importante y tan importante en esta casa.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario y también para ese boletín importante de noticias deportivas. ¿Cuántas noticias,
Ay, sí.
Yo prefiero escuchar noticias deportivas que las noticias de...
Pues sí, la verdad, según está el patio.
Según está el patio, ¿verdad? Sí. Que si este se pega con aquel, que aquel se pega con el otro.
Que si no se pone de acuerdo con el otro.
No mencionemos. A ver, Pilar, ¿qué
bueno,
pasa
venga,
con
venga,
tu agenda
eso,
cultural?
Cuéntanos. Que me habéis dejado aquí en medio. Mira, estábamos
bueno,
en Barcelona.
Ya nos habías contado
sí,
el Open House de Barcelona, ¿no?
De Barcelona.
Vale, ¿por dónde seguimos?
Este fin de semana. Pues mira, vamos a seguir ya para terminar con Barcelona, ya que estamos. Ajá. Y además es que quiero... decir esta noticia porque, como sabéis, o nuestros oyentes ya se lo decimos, el próximo fin de semana, Marcial, que hay un especial, no vamos a poder tener un especial en Extremadura, desde Extremadura, no vamos a poder tener
que tenemos
la
un especial en Extremadura, eso, que nos vamos con todos los bártulos.
Los bártulos, nunca mejor dicho.
Unidad móvil al hombro.
Nunca mejor dicho.
Y los micrófonos de las manos y nos vamos a Plasencia.
A Plasencia.
Vamos a hacer
nada más y nada menos.
Qué bonito, sí, qué bonito. Pues eso, como vamos a
mira
estar allí.
Tengo ganas yo de hacer la ruta de Carlos V,
Yo la de Carlos... ¿La de Carlos? Tengo un amigo Carlos que hizo una ruta.
No, la de Carlos V, la ruta de Carlos V, preciosa. Sí,
pues mira, puedes aprovechar,
hasta el monasterio
¿no?
de Yuste, desde el parador de Plasencia hasta el monasterio de Yuste, muy bonita.
Pues mira, podemos un día...
Hablaremos
eso te iba a decir, podemos hablar en la radio. ¿Qué nos liamos?
Que vamos a hablar,
¿Qué más podemos ver en Barcelona?
Pues mira, el próximo fin de semana, por eso digo que no vamos a poder darle a nuestros oyentes esta información, pues la damos hoy. El del 29 de octubre al 1 de noviembre, en la Fira de Barcelona... se va a celebrar la 22 edición del ultra famoso Salón del Manga. y esto, bueno, pues es, la verdad es que es casi un evento de turismo, porque es que atrae a tantos aficionados de muchas partes del mundo, tiene muchísimos fans, y es todo un espectáculo, porque aparte de eso, de conocer a mucha gente de otros países allí que son aficionados a lo que a ti te gusta, pues va a haber exhibiciones de bailes, actuaciones musicales.
Además, la gente va vestida de forma...
Disfrazada, vestido tipo manga.
Eso es.
Ojo.
Y en uno de los, bueno, de los palacios de la Fira, pues va a haber una parte gastronómica, con restaurantes, talleres, postres japoneses, o sea que no solamente el que no nos guste mucho el manga, si queréis también disfrutar de esa parte gastronómica de Japón, pues ahí la podéis disfrutar.
Muy bien.
Bueno, otra ciudad. A ver, ¿qué te apetece ahora?
Pues mira, ya que hemos terminado hablando de comida japonesa, nos vamos a venir a Madrid. Y en Madrid, justo desde este pasado jueves hasta el 30 de octubre, se está celebrando la sexta edición de Tapapiés.
Tapapiés, me suena a lavapiés.
¿Que comes pies? Sí. ¿Que tomas tapas con los pies?
No, para los que no seáis de Madrid, pero paséis por aquí, ¿no? Paséis por aquí, pues hay un barrio que se llama Lavapiés, muy famoso y alternativo. Y ese del 20 al 30 hacen esa mezcla, hacen tapas en las que ofrecen, pues en los más de 90 bares y restaurantes, ofrecen una tapa a un euro y medio y solo por un euro más, pues la puedes acompañar con una caña o un botellín.
Eso está fantástico.
Que oye, si lo piensas está muy bien, porque dos euros y medio ya hay cañas o tapas por ahí que te valen solo la caña ya, en fin. Y además lo bonito es que es en el barrio, que ya os digo, los que no lo conocéis, pues es un barrio muy multicultural y podéis disfrutar de no solo de esas tapas, sino también de mucha música. Va a haber más de 60 conciertos y animaciones callejeras por todo el barrio, así que yo creo que es una buena excusa.
Yo creo que tapeando,
es muy buena propuesta.
Tapeando por Lavapiés vamos a encontrar al gran Joaquín Sabina, seguro.
Bueno, mínimo. Y seguro que haremos un gran viaje de esos de la vuelta de la esquina. Alguien conoceremos interesante que nos cuente sus historias.
Eso ya sabéis, Tapapiés, ¿eh?
Lavapiés.
El Lavapiés. Madrid. Bueno, ¿otra capital por ahí en
España? Sí, Valencia. Venga, Valencia. Mira, también, igual que Tapapiés, del 20 de este pasado jueves al 30 de octubre, se celebra la Restaurant Week, ¿vale? Que como ya es evidente...
Semana de los restaurantes.
Como es evidente, la Semana de los Restaurantes, los mejores restaurantes de Valencia ofrecen exquisitos menús, pero vamos, por 20 euros o 30 en la cena. O sea, y estamos hablando de restaurantes de pues bastante nivel. Podéis tener toda la información en Valencia... cuinaoberta.com.
Cocina abierta.
Cocina abierta en castellano. Cuina.
Ay, que hay que traducir propio idioma.
Valencia, cuinaoberta.com. Y ahí tenéis el listado de restaurantes que podéis disfrutar y hacer turismo por vuestra ciudad y descubrir esos restaurantes que muchas veces pues os habéis quedado con ganas de ir.
Bueno, y a ver, hay que decir a nuestros amigos de Castilla y León que empieza la temporada de las setas.
Ay,
de
qué
las
ganas
setas,
tengo de ir a coger setas.
Busca
setas. Y yo tengo ganas de comerlas.
Qué ganas tengo.
Busca setas, le vamos a llamar a esta
sí,
acción,
sí,
¿no?
Sí, 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 porque sí, la verdad es que Castilla y León, pues en todo Castilla y León no os podemos decir un sitio en concreto, pero es Busca Setas, tenéis que buscar información, pero es que del 29 de octubre al 13 de noviembre, pues se van a celebrar diversas jornadas gastronómicas, ya digo, por todo Castilla y León, con cientos de menús micológicos, en fin, y va a ser pues maravilloso poder disfrutar de este maravilloso manjar.
Raro encontrarte un establecimiento en toda Castilla y León
que no tenga setas.
Que no tenga ese día ahí setas.
Y además, es la 15ª edición.
Un buen surtido de setas.
Aunque yo lo que animo a mucha gente es a ir a buscarlas, ojo, con responsabilidad, con la cestita, con no sé qué.
Por supuesto.
Porque es una experiencia estupenda en familia.
Hablaremos de eso ahora que vienen las lluvias de otoño y es cuando más setas surgen. Pues ahora ya recomendaremos en próximos programas cómo buscarlas, cómo cortarlas bien.
Y cómo comerlas.
Cómo usar cestas de mimbre y no bolsas de plástico, etcétera, etcétera. Y cómo no diezmar ahí el campo, que los hay que van a por el business. En lugar de ser un entretenimiento,
en lugar de disfrutar, claro,
van a por el business y eso hay que perseguirlos.
Claro.
Muy bien, hasta aquí la agenda cultural.
Hasta aquí.
Seguimos.
Otro día más con Pepa, a ver qué tal se nos recupera.
Tengo una gran noticia de Saudi Airlines. Ya sabéis que Saudi Airlines de vez en cuando nos manda noticias para que los oyentes sepan más sobre la compañía aérea de líder en Arabia Saudí. Y creo que esta noticia es súper, súper interesante. Vamos con ella. Bueno, pues nuestros amigos de Saudi Airlines, la compañía aérea líder en Arabia Saudí, acaba de anunciar la compra de 63 nuevos aviones Boeing y Airbus como parte de su plan estratégico hasta el próximo 2020. La aerolínea incorpora a su flota 15 aviones Boeing 777 de la serie 300, 13 Boeing 787 Dreamliner y 35 Airbuses de nueva generación. Su uso será exclusivo para el transporte de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales y reflejará así el compromiso de la aerolínea para ofrecer un servicio de calidad a sus pasajeros. Desde 2015, la compañía aérea ha solicitado un total de 113 aviones de tecnología avanzada y para el 2017 prevé incorporar 4 Boeing 787 de la serie 9. De esta forma, Saudi Airlines completará su objetivo de poseer una flota formada por nada más y nada menos que 200 aviones que operen unos 1.000 vuelos diarios, alcanzando una cuota estratosférica de 45 millones de pasajeros anuales. Este plan duplicará en 7 años, fijaros, en 7 años, todo lo obtenido en los últimos 70 años de operación. Para más información y reservas con Saudia, pues podéis consultar su página web de saudia.com.
Cada año, la India, esa tierra rebosante de vida, se tiñe de brillantes colores para recibir la primavera. Y durante 2 días parece que las enormes brechas sociales desaparecen. Es el Holi, un festival en el que hombres y mujeres, ricos y pobres, niños y mayores, se unen para celebrar juntos esta fiesta tan esperada en la que todas las personas son iguales. Hoy en Paralelo 20 hablamos de una de las celebraciones hinduistas de mayor envergadura a nivel mundial, con Julio González, director general de Dimensiones Club.
Amigo Julio, ¿cómo estás?
Encantado de estar contigo, Marcial.
De nuevo.
Es un honor estar en este
de
programa.
De nuevo, ¿eh? Recordaréis que hicimos una ruta por Japón. Con Julio.
Es verdad.
Porque Julio, a ver, Julio, ahora nos cuentas un poquito para que todos sepamos un poquito de dimensiones de ese tour operador que tenéis y que es muy especial, ¿no? Y como es muy especial, pues nosotros cogemos ahí el catálogo de dimensiones y vamos buscando cositas, ¿no? Cositas curiosas. Porque hablar de la India, bueno, pues podemos hablar de mucho. Tendríamos que tener ahí como 4 o 5 programas seguidos para hablar de...
Para poder hablar de la India.
De la India.
Como destino.
Mínimo.
Y también pueden hablar, pues, otros compañeros de la tour operación en España, ¿no? Pero tener así cosas curiosas y que además las hayáis vivido vosotros como muy directamente y con esa experiencia, luego traerlo y hacer un programa para los demás y para los agentes de viajes y las agencias de viajes, pues tiene su mérito, tiene su aquel, ¿no? Así que, y eso es parte también de vuestra filosofía, ¿no? Tener pequeñas joyas en los itinerarios, ¿no?
Totalmente, y gracias por haber mencionado nuestro catálogo. A día de hoy somos los únicos que tenemos catálogo dedicado exclusivamente a la India, totalmente monográfico.
Ajá, ajá.
Os lo he traído para que
porque
veáis.
Los demás lo combinan con...
Un catálogo genérico,
sí,
¿no?
Ajá.
Está dedicado totalmente a la India.
O uno como... de Asia.
Exactamente.
Tal, ¿no?
Y entre mis compañeros hay varias personas en el equipo comercial que han estado en la India, no exagero, ¿eh?
Ajá.
Más de 100 veces porque...
Caray.
Trabajaban antes acompañando grupos, ajá, y tal. Es, ajá, decir, que es un país que el que tenemos... País grandioso, como tú has dicho,
ajá,
al que se le pueden dedicar 5 o 50 programas.
Sí, sí.
Es inagotable y es un país que tiene mucho contenido y desde el punto de vista del verdadero viajero es el destino.
Muy bien, una particularidad, muchas, sí, podríamos hablar 50 programas, como tú muy bien dices, de lo que es hacer turismo por la India, pero también habría otros 50 de particularidades, ¿no? De templos que solo los hay allí y que no los hay en otras partes del mundo, de rutas que solo puedes hacer allí y no en otros lugares, y también de fiestas. Hoy hemos querido traer yo diría que una especie de carnaval, ¿no? Como
exactamente.
Podríamos...
Se puede definir sí, así, ¿no? Por una razón, porque uh-huh. en Holi no hay normas.
Claro.
Igual que en el carnaval.
Sí, sí.
En Holi todo vale. Se dice, no pasa nada, es Holi.
Porque pasaba esto, ¿no? La clase alta también en el carnaval de Venecia, por ejemplo, ¿no? La clase alta se mezclaba, por eso las máscaras y tal.
Pues se tapaban.
Y se tapaban sí. y se ocultaban, se mezclaban con el pueblo y hacían ahí sus diabluras, ¿no? Bueno, aquí más o menos, ¿no? Más o menos.
Aquí está permitido manchar a la clase alta. No,
bueno,
no
eso tiene un porqué, ¿eh?
Eso, sí,
eso tiene un porqué. Ahora lo vemos porque
sí,
es
sí,
así.
Sí.
Pero es así, ¿no? Una especie de mezcla.
Lo
de,
más parecido sería el carnaval.
De la sociedad.
Esto se celebra en el equinoccio de primavera.
Uh-huh.
También se le conoce en la India como la fiesta del amor. En la India hay una vegetación muy, muy tropical y muchos árboles sagrados. Bueno, en la India, como todo el mundo suele saber, es prácticamente sagrado.
Sí.
Se ofrecen ofrendas a los árboles de Ashoka, que tienen una flor que se conoce como la flor del amor y está dedicado al dios Kama, muy conocido uh-huh, quizá uh-huh. por el libro Kama Sutra,
sí.
que se parece un poco a Cupido, porque Kama tiene un arco que está hecho, un arco dulce que está hecho con caña de azúcar uh-huh. y las flechas que se lanzan son parecido a los cupidos.
Uh-huh.
Y es la fiesta de la felicidad.
Y tiene la misma referencia, ¿no? Es para el amor.
Se parece
también.
Mucho, uh-huh. sí. El amor entre las personas, la cercanía,
ah, qué bien.
La felicidad, sí.
Qué bien,
y
qué bien.
Ese día, claro, sucede que hay juegos o batallas campales donde la gente se lanza agua teñida de colores,
uh-huh.
colores muy vivos. Uh-huh. Lo que simboliza en la India la vida, la felicidad, son los colores cálidos, como el rojo, el fucsia, el amarillo, el naranja. Y también con polvos de colores no tóxicos se hacen auténticas batallas campales.
Y Julio, qué la fotos, ¿eh?
Sí, claro.
¿Qué fotos te quedan? Vamos, aunque sea con tu móvil, ¿eh?
Esos colores.
Es difícil encontrar algún sitio tan colorido, que tenga uh-huh. tanta fuerza, ¿no?
Uh-huh.
Y que sea tan fotogénico, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí.
Es
increíble.
Tengo que decir que la fiesta de Holi en la India tiene una pequeña connotación religiosa, uh-huh. todas las fiestas lo son.
Uh-huh.
No tiene una fecha, sino que eso sigue un calendario lunar.
Uh-huh.
Y ya digo, es la primera luna
o sea, no
llena.
No tiene una fecha fija.
¿No?
En el calendario nuestro, en el calendario uh-huh. solar, sino uh-huh. que es la primera luna llena después del equinoccio de primavera.
Uh-huh.
Pero tengo que decir que estoy viendo que en muchos países de Occidente, incluido España, se están...
Se está celebrando,
pero no en su fecha, sino como simplemente una especie
como una
de...
fiesta, ¿no?
Sí,
de
como una fiesta.
Una fiesta donde se hace lo mismo
vamos
y es divertido.
El mundo ya se globaliza
se
tanto,
globaliza.
¿No? Que es verdad, fíjate, nosotros estamos celebrando aquí fiestas anglos, como
Halloween
por ejemplo, ¿no? Como si fuera
la
ya
estamos instaurando
una fiesta nuestra,
bueno, ¿sí?
La Oktoberfest.
La Oktoberfest también.
De la cerveza alemana.
Holi se celebra en Lavapiés.
Fíjate.
Ah, y,
pero no en la fecha, pero se hace bastante. Con mucho colorido.
Sí,
y en otros países. O sea, ha salido
sí,
ya de la India.
En Londres,
en
Estados Unidos,
¿verdad?
Mucho Holi. Sí,
qué
sí.
bueno, qué bueno, qué bueno.
Pero hablábamos también que Holi en la India es un festival de origen religioso, pero también podemos decir que es un festival a la libertad, ¿no? Y sobre todo a las mujeres, ¿no? Porque son quienes disfrutan más de esa sensación de libertad en esos días, ¿no?
Buen apunte.
Sobre todo por las brechas sociales, ¿no?
Sí, claro.
Que hay ya no solo entre ricos y pobres.
En la India hay muchas paradojas y a veces son difíciles de entender. La fiesta más fuerte para las mujeres es la de Kali. Porque
ajá.
Kali es la virgen de poder, la diosa de poder.
Entonces, se celebra
el poder
femenino. ¿En otras fechas? ¿O qué?
Se celebra en otras fechas. Se ha celebrado hace poco, sobre todo en la zona de Calcuta, en el Bengala.
Ajá.
Y es el símbolo de las feministas, por cierto.
Ahí es donde las mujeres
femenino.
Pegan a los hombres, ¿o no?
No, pero en Holi también
con un palo, ¿no? Con un palo.
En Holi también, sí.
Hay algunos pueblos donde en Holi se hace... En algunos lugares se apoderan de los pueblos o aldeas, que son muchos, porque en la India hay más o menos 500.000 de pueblos o aldeas a base de palos o escobazos, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, se toman el poder. Y luego el Holi se celebra tanto en las plazas públicas como
sí.
en los palacios o en los sitios... Antiguamente,
sí.
por ejemplo, los palacios de Malajá, en el interior del patio, también se hacía la misma fiesta. Pero efectivamente no hay normas, no hay ninguna categoría social... Todo el mundo es igual en la fiesta y todo el mundo puede hacer lo que
claro, porque
apetezca.
Como bien has dicho, Julio, es Holi,
es
¿no?
Holi.
Y al ser Holi vale todo.
Oye,
no
¿qué hacemos
nada.
Como turistas? Es decir, ¿tenemos algunas restricciones como turista? ¿No nos dejan o tenemos que ir vestidos de alguna manera? No sé, ¿tenemos algunas normas que cumplir como turistas y saber que tenemos que cumplirlas o no?
Etiqueta como tal no hay obligación. Uh-huh. Y tengo que decir que en la India, cuando hay una fiesta así, eres muy aceptado. Te permiten participar. Lo que pasa es que siendo turista eres el tonto. Probablemente seas la víctima propiciatoria.
El objetivo, ¿no?
Tengo que contar una...
Un blanco fácil.
Si me permitís, voy a contar una anécdota de unos turistas españoles. Hace bastante años yo estaba en Delhi y me enteré que unos alucinaron en colores.
Nunca mejor dicho.
Llegaron en Holi y por lo que sea no tenían el guía local. Ajá. Estaban en un hotel en Nueva Delhi y les pusieron una nota que su guía se presentaba con ellos mañana y tal. Y dice, bueno, ¿dónde nos vamos? No sabían que era Holi, no sabían
nada.
No tenían ni idea.
Se fueron al casco viejo de Delhi.
Ellos solos.
Y notaron que calles vacías, gente como que se reía y desde las terrazas y de varios sitios les tiraron agua coloreada, les lanzaron polvos y además, como no sabían qué era, pues realmente alucinaron, pensaban que hasta eso podía ser venenoso.
Claro.
Yo me enteré luego en el hotel, partíamos de risa. Pero hablando de la costumbre en Holi, los hombres normalmente visten de blanco, una costumbre muy india, uh-huh. y sobre todo en los pueblos, uh-huh. y en la ropa que llevan blanca, los colores que se lanzan quedan totalmente plasmados.
Como un cuadro.
Y las mujeres es diferente. En la India la tradición, la mujer viste más de colores cálidos o rojos, uh-huh. y lo que sí se viste mucho en la India, Holi o no Holi, es con una ropa tradicional que se llama sari.
Bueno, hay unos saris preciosos, ¿eh?
Preciosos.
Y las mujeres, normalmente las turistas y tal, y las viajeras,
se hacen un sari.
Es una forma de traerse un buen recuerdo.
Un buen recuerdo,
es hacerse un buen sari, ¿no? En las tiendas.
La India es un país donde las tradiciones son muy fuertes, uh-huh. y se pierden en la noche de los tiempos. Fijaros que el sari es una ropa sin costuras. Es como una túnica.
Que va envuelta.
Claro, son 6 metros de tela que uno tiene que saber colocarse.
Hay que saber.
No es tan fácil, por cierto.
Y es un traje largo. Es decir, no es de niño o de niña, sino más bien de mujer. Uh-huh. Y es muy difícil que alguien que sea de fuera de la India sepa caminar o llevar un sari con porte.
Bueno, y lo elegante que queda.
Es muy elegante.
Lo elegante, parece, cuando te lo dan, que parece con una cortina larga.
Eso.
Dices, pero hombre, esto es el vestido. Y además el sari puedes llevarlo en ceremonias como
una vestimenta de gala, ¿no?
De etiqueta.
Claro, etiqueta de
y una simple campesina puede caminar con el sari con un cántaro donde va a buscar el agua al pozo público, realmente como una modelo de una pasarela, de verdad, ¿eh?
Oye, ¿las costumbres son iguales cuando el Holi se celebra igual en todos los sitios o hay algunas regiones diferentes a otras y cada región también mete sus costumbres?
¿No? Es parecido, ajá. pero lo cierto es que la India es un caleidoscopio cultural muy variado, con muchas costumbres, con muchas lenguas y tal, y hay pequeños matices. Pero básicamente es una batalla campal de colorido y de risa y de felicidad, y también hay gente que hoy en día en el mundo más moderno pues se toma algo y se divierte más o lo que sea, ¿no? En un país donde no se bebía mucho
el bang, por ejemplo, ¿no?
Exactamente.
¿Sí? La bebida
es una bebida fermentada de pueblo, que en la India, dicho esto, se bebe muy poco alcohol tradicionalmente.
Claro.
Se bebe más té o otras bebidas. Uh-huh. Y lleva un poco de hoja de marihuana, pero no se puede decir que sea algo que te produzca una alucinación, pero digamos que uno hace un poco más de tonterías de lo normal, como uno suele hacer en las fiestas, ¿no?
De los pueblos.
Claro.
Sí. Entiendo. Oye, qué bien, ¿no? Queríamos traer a Julio que... La otra vez que viniste nos contaste una ruta por Japón, ¿no? Que era el camino de... ¿Cómo era?
Camino de Kumano.
De Kumano, sí, Kumano. Qué bonito. Sí. Bueno, hoy hemos traído esta pequeña perla, que es el Holi. Un poco siempre nos gusta, de vez en cuando, en Paralelamente, pues tirar de los catálogos de los amigos turoperadores, los que están realmente haciendo los viajes, que luego nosotros vamos a las agencias de viajes y nos lo encontramos, ¿no? Son los folletos que nos dan, pues lo hacen gente como Julio y su equipo. Y miramos, vemos joyitas y enseguida llamamos a Julio o a otros amigos, en este caso a Julio, y decirle, oye, vente a contarnos exclusivamente esto. No queremos hablar de la India, solo queremos hablar del Holi, ¿no? Una recomendación para los españoles para que vayan al Holi, para decirle, tenéis que ir en estas fechas.
Bueno,
porque es más barato, porque es más bonito. Porque...
Bueno, Holi es una fiesta popular en la India y es temporada alta en la India porque hace muy buen clima. Uh-huh. La India tiene 3 estaciones... La seca, o que sería como el verano, que es abril-mayo, que hace mucho calor. Luego la húmeda, que es el monzón, empieza más o menos a primeros de junio y va hasta octubre. Y Holi pilla en la el final de la época, digamos, lo que sería el invierno indio, pero que es como una primavera y es muy agradable. Entonces es temporada alta, pero es así. En cambio, hay que mirar cuándo cae. Este año 2017 es el 13 de, de marzo, después de la luna llena del equinoccio. Tengo que decir que en la India hay muchas fiestas. Entonces, por ejemplo, ahora acaba de terminar una grandiosa en Calcuta que se llama Durga. Son 7 días donde se construyen grandes efigies de la diosa también de poder Durga, como si fueran las fallas, que al final acaban en el río en el que sigue el Ganges y se deshacen allí. Es espectacular. En Bombay se hace otra de Ganesh, lo mismo, y se tiran al mar. En la India, dentro de unos días, empieza el Año Nuevo. Eso es más familiar, muy tranquilo, se llama Diwali. Es la luna nueva de finales de octubre, es decir, el día 30 de octubre. Las familias se juntan, se regalan dulces, estrenan ropa, osaris, dejan toda la noche iluminada.
50 programas
y
o
así,
más.
Y lo así, dicho. Fechas y fechas.
Y justo la luna llena siguiente en Pushkar es la gran feria de camellos, que es muy famosa y esa tiene mucho interés turístico, aunque va muchísima gente. La mayor feria de ganado del mundo.
Está postulando bueno, Julio,
sí,
para
sí,
volver.
Sí, sí, yo creo que...
Oye, pero... Para más información.
Para más información, www.dimensionesclub.es. Just like honey, baby,
from the dew. Bueno, amigos, Julio, muchísimas gracias. Amigo, estarás más veces con nosotros, por supuesto que sí, contándonos buenas cosas. Pilar, Lorena, un saludo a Susana, controller también hoy con nosotros. Y no nos despedimos, ya veis no, lo no, que no, está sonando, no. Van Morrison. No nos despedimos con nuestra melodía habitual, sino con las canciones favoritas de Paco García Caridad, al que desde aquí le volvemos a mandar un fuerte abrazo, mucho agradecimiento y, por supuesto, mucha suerte. Bueno, no la necesita.
No la Paco, necesita. Sí,
no, tienes ahí arte.
Pero
arte.
Se la tiene, la tiene.
Para dar, bueno, se la deseamos.
Hombre, pero no la necesita.
Sobre todo salud.
Por eso.
Es lo más importante en
suerte
la vida.
En todo.
Amigos del Paralelo 20, mañana despegamos a las 9 de la mañana con un programa totalmente diferente. 8 en Canarias, así que ya sabéis, poneros ya en la puerta de embarque.
Venga,
en la fila del check-in, que despegamos mañana a las 9. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y despidiéndonos mañana con Van Morrison.